Buenos días, 5:30 de la mañana, iniciamos nuestra labor informativa. Estamos con el panorama de noticias en la M550 Radio Colonia. Los acompañaremos hasta las 6 de la mañana para luego dar paso al exprimidor con Ari Paluch. La temperatura actual en Colonia, 20 grados, 7 décimas. La máxima prevista para hoy, 31 grados. El cielo está nuboso. Hacia la tarde, probables precipitaciones. Para mañana viernes, 15 la mínima, 22 la máxima, con cielo nuboso, cubierto, precipitaciones y tormentas, está indicando el Instituto Uruguayo de Meteorología. El sábado, 9 la mínima, 23 la máxima, con nuboso, periodos de algo nuboso y neblinas. Títulos que presentamos y compartimos en la prensa esta mañana, el diario El País: las bombas rusas caen, pero se asoma un acuerdo para el fin de la guerra. El presidente de la Suprema Corte se cruza con Fernando Pereira al fin de la campaña. El Partido Nacional ajusta marcas en el interior de cara a la recta final. Expertos dicen que la variante BA2 se volverá dominante en Uruguay en los próximos meses. Hablamos de nueva cepa de coronavirus. Conflictividad laboral crece, en enero se multiplicó por 30 comparado al inicio del 2021. Temas que destaca esta mañana el diario El País. El Observador, mientras tanto, titula: gobierno liberó permisos para importar más pollo y bajar su precio al público. Las autoridades procurarán abaratar la segunda proteína animal más consumida por los uruguayos en un contexto donde la carne vacuna está en valores récord. Más títulos. Ministerio de Educación y Cultura, la alerta por 7 millones de pesos que siguen sin aparecer y que derivó en 2 ex jerarcas indagados. El Ministerio investiga el origen de decenas de televisores y computadoras en un depósito de los centros MEC que no habían sido ingresados al inventario. Más títulos destacados en la edición del Observador: entre telones del pase, Canovio, el mejor del uruguayo 2021, se va al fútbol brasileño. Una vez que el extremo sea transferido, de los 11 titulares que fueron campeones uruguayos, quedarán solo Dabson, Gargano, Cepelini y Álvarez Martínez. Temas que destaca la prensa uruguaya en esta jornada: tribunal procesa sin prisión a médico por abuso de autoridad con detenidos en dictadura. Víctimas identificaron al ginecólogo Ramón Rodríguez de Armas como Oscar V y lo asocian con nacimiento en cautiverio de Macarena Gelman. Imputaron a 2 jóvenes de 23 años, presunto autor y coautor del homicidio de Juan Figoli. Heber, al escuchar pirotecnia en un acto, dijo: me confunden porque así están algunos barrios. Temas que destaca la prensa en esta jornada. Mientras, en la República Argentina, Noticias Argentinas titula: guerra contra la inflación, el gobierno afina su plan y advierte que aplicará medidas para estabilizar los precios. Carrió volvió a exponer la interna opositora. Mi decepción es absoluta, no confío en nadie, solo en la coalición cívica, dijo Massa. La inflación es el veneno más dañino que tiene nuestra economía y hace falta firmeza para enfrentarla. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires desplegará un amplio dispositivo de seguridad durante la sesión del Senado. Juntos por el Cambio confirmó su acompañamiento al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Todos sus senadores votarán a favor. Son las 5 de la mañana, 33 minutos.
Uruguay.
El Sistema Nacional de Emergencias reportó 9.453 casos activos de COVID-19 de acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública. Ayer se hicieron 10.932 análisis, se detectaron 1.676 nuevos casos de COVID, se registraron 6 fallecimientos en la víspera. Hospital de Clínicas presentó equipamiento para que pacientes que reciben quimioterapia no pierdan el cabello. El aparato DigniCap actúa enfriando el cuero cabelludo y de esta forma previene entre un 65 y un 95% la caída capilar. Así lo indicaron en el lanzamiento que se llevó a cabo días atrás. La vicepresidenta Beatriz Argimón habló con la prensa luego de participar de la inauguración de este aparato.
Bueno, creo que es un mensaje muy importante de lo que es el abordaje desde el Hospital de Clínica, este hospital universitario, donde la Cátedra de Oncología, junto a equipos que tienen que ver, caso enfermería, pusieron toda una coordinación a efectos que la tecnología esté precisamente considerando aspectos muy importantes en lo que tiene que ver con el tratamiento oncológico, donde ustedes saben que una de las etapas que puede suceder es la pérdida de cabello, y en ese sentido esto permite enfrentar desde un punto de vista anímico, que es esencial en todo tratamiento, de otra manera y en consideración a esos aspectos que son tan importantes, es que hoy se consideraba un hito esta tecnología en la visualización de todo el tratamiento, algo que es muy importante y que la verdad hace mucho tiempo que estamos solicitando, y es que no haya un peregrinaje de las mujeres en términos de ir recorriendo distintas etapas, sino que todo sea precisamente en una secuencia a efectos de poder enfrentar una etapa difícil para ella y para la familia.
El gobierno presentó programa de apoyo a MIPYME para implementar medidas de eficiencia energética. El Ministerio de Industria realizó el lanzamiento de un programa de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas para poner en práctica medidas de eficiencia energética. Se trata de un fondo no reembolsable de hasta 30 millones de pesos. El director nacional de Energía, Fischer Alcantero, dijo:
se trata de un fondo de hasta 30 millones de pesos para apoyar a MIPYMES que realicen medidas de eficiencia energética. Estamos pensando que más de 400 empresas a lo largo y ancho del país se van a poder estar presentando en esta actividad, en este fondo. Y para eso, lanzamos este programa que queremos que sea representativo de todo el país, es decir, que alcance a todos los departamentos. Con un trámite fácil, un trámite en línea, que invitamos a ingresar a eficienciaenergética.gub.uy a todas las que son MIPYMES, pueden hacerlo. Llevar adelante medidas de eficiencia energética en sus comercios, en su industria, en su local de servicios, siempre obviamente dentro del concepto de MIPYMES. Y bueno, llevadas adelante esas iniciativas van a estar obteniendo un reembolso por empresa que va desde, dependiendo de la empresa y dependiendo de la medida obviamente, pero va de los 45 mil pesos hasta los 135 mil pesos, lo que hace un total, como decía, del aporte de nuestra Dirección de Energía, del Ministerio de Industria, Energía y Minería, de hasta 30 millones de pesos.
Turismo presentó nueva edición de la Fiesta del Río y la Convivencia en Santiago Vázquez. Este 19 y 20 de marzo se desarrollará la 32ª edición de dicha fiesta. Sobre el tema habló el subsecretario de Turismo, Remo Monsec.
Bueno, yo diría que es una importante fiesta para todo el sur del Uruguay, porque es la desembocadura de un río que atraviesa 6 departamentos, que nace en la Sierra de Carapé, que realmente en ese río disfruta muchísima gente y termina ahí con esta fiesta, el 19 y 20, que también es una fiesta muy convocante, gratuita. Se les pide a la gente que lleven un alimento no perecedero, también para ser solidarios. Hay una variedad y una cantidad de artistas muy importantes que ustedes seguramente destacarán, y por eso nosotros convocamos no solamente a todos los montevideanos que vayan al único pueblo del departamento que es Santiago Vázquez, sino a toda la gente del sur del país que disfrute de esa hermosa fiesta.
¿Cómo se hace balance de todas las fiestas que han sucedido en estos días en el interior y la cantidad de gente que ha ido?
Hermosas todas, porque cada una tiene su identidad, cada una tiene su toque folclórico. Esta, sin ir más lejos, también lo tiene. Por lo tanto, destacaba la presencia del director nacional de turismo, que raramente está acá en Montevideo. Está recorriendo todas las ferias, fiestas de todo el país. Ustedes lo vieron en Patria Gaucha, al igual que al ministro Tabaré Viera. Estuvimos en Soriano, en la fiesta del caballo, en la Semana de la Cerveza de Santa Lucía. Próximamente se anunciará la Semana Tradicional de la Cerveza de Paysandú. Todas las fiestas son importantes. Por eso, para terminar con esta pandemia, yo creo que tenemos que hacerlo de esa manera.
El MIDES incrementa prestaciones a hogares vulnerables con foco en primera infancia. A partir del mes de enero, el bono crianza de productos para primera infancia llegó a más de 25.000 hogares. El bono social MIDES UTE incluyó bonificaciones de hasta un 90% a más de 113.000 hogares. Se eliminó el límite de 11.400 pesos per cápita para mantener una asignación familiar y un trabajo formal al mismo tiempo. Hay más técnicos sociales trabajando en el territorio, así lo afirmó el ministro Martín Lema.
Bueno, como fue conocido de lo que la rendición de cuentas votaron en 2021, un incremento de 50 millones de dólares, justamente con eje en primera infancia. De esos 50 millones de dólares, aproximadamente 30 corresponden a la ejecución del Ministerio de Desarrollo Social. Ya de enero empezamos a implementar el programa de primera infancia desde el MIDES, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con un bono crianza, que es una prestación económica focalizada en productos de primera infancia en hogares que tienen niños de 0 a 3 años y se encuentran en una situación de vulnerabilidad social y económica. Ya se han alcanzado, se ha superado los 25.000 hogares que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad, que ya están recibiendo desde el mes de enero este bono crianza. Es una prestación que se desarrolla a nivel mensual. Por otro lado, hemos hablado que no solamente parte de la prestación social del bono crianza, sino también con el acompañamiento y otras medidas. En ese sentido también se viene implementando, estamos en un proceso de incorporación de más de 130 técnicos que tienen como objetivo fortalecer el acompañamiento presencial y la compañía a través de lo que es la teleasistencia como complemento a ese trabajo presencial. También tiene que ver con incorporación de técnicos en las maternidades públicas de nuestro país a los efectos de tener con una mayor profundidad un diagnóstico social del recién nacido y del hogar del recién nacido, a los efectos de ver si requieren prestaciones o no y en caso de requerir si efectivamente las están recibiendo. Por otro lado, también ya se empezó a implementar el incremento de las becas de inclusión socioeducativa, que estos son para niños que no tienen cerca un CAIF o que el horario no se ajusta a lo que son las necesidades de ese hogar. Entonces las becas, las becas de inclusión socioeducativa, lo que hacen es justamente becar en jardines privados para justamente poder lograr ese cuidado que por el horario o por la ausencia del CAIF, el niño no tiene acceso al mismo.
Internacionales. Ucrania denunció que Rusia atacó un teatro en Mariupol, donde había cientos de refugiados. Ucrania denunció que fuerzas rusas atacaron un teatro de Mariupol que funcionaba como refugio para cientos de personas que debieron huir de sus casas. Las autoridades locales aseguraron que la cantidad de víctimas fatales podría ser alta y se desconoce si hay sobrevivientes. El Parlamento de Ucrania informó que en los alrededores del lugar se está desarrollando una batalla y que nadie puede acceder a esa zona. El vicealcalde de la región, Jerry Orlov, confirmó que en el teatro se refugiaban entre 1.000 y 1.200 personas y hasta el momento no hay cifras exactas de víctimas.
Deportes.
Más de 60.000 niños comenzaron la temporada de fútbol infantil. Se realizó el lanzamiento de la temporada deportiva de la Organización Nacional de Fútbol Infantil, que involucrará a 600 clubes, 66 ligas en todo el país. En la oportunidad, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, remarcó.
Sí, por eso quisimos acompañar, nosotros seguimos toda la actividad de OMSI. Es muy importante el desarrollo integral de los niños a través del deporte. Cada vez más niños y niñas a nivel nacional optan por participar desde su lugar profesionalmente en el fútbol y eso involucra no solo a los niños y a sus familias, a toda la comunidad, quienes estamos permanentemente, especialmente en el interior de nuestro país, sabemos lo que moviliza esta instancia. Por un lado, el derecho a jugar de estas niñas y otros niños, y por otro lado, el seguir su desarrollo desde una instancia que tiene que ver con el seguimiento de su estado de salud, ahora la higiene, el tema bucal, y así seguir también sus estudios, acompañar distintas situaciones. Es un fenómeno social. Entonces, poder estar presente hoy implica apoyar también lo que significa el retorno a la actividad que, sin lugar a dudas, niños y niñas esperaban, porque no tenemos que olvidar lo que significó para ellos el tener que estar en situaciones de encierro parcial, volver a clases con determinadas características. Entonces sabemos que esto es también volver a la ilusión de jugar cada fin de semana.
Son las 5 de la mañana, 45 minutos. La temperatura actual en Colonia es de 20 grados, la máxima para hoy 31.
Comunícate con nosotros por WhatsApp. 598-092-560-565 o al 598-092-338-126.
Nace una nueva manera de informarse. Noticiasargentinas.com. Todo lo que necesitas saber al instante. Noticiasargentinas.com. A un clic de la información. De lunes a viernes de 21 a 23 en AM 550. Ella te cuenta todo lo que querés saber del mundo del espectáculo.
Buenas
noches, bienvenidos a este maravilloso programa que hacemos.
Espléndidos. Con Adriana Salgueiro. De lunes a viernes de 21 a 23 por AM 550 Radio Colonia.
Los sábados de 11 a 12, Cortal Agropecuario. Una mirada diferente para conocer la producción, la comercialización, la industria y los mercados de alimentos de la Argentina. Con Horacio Esteban, Portal Agropecuario, por AM 550. Pasa en el campo. Pasa por AgroLink Radio. AgroLink Radio. De lunes a viernes, a partir de las 16, en AM 550, Radio Colonia. AgroLink Radio.
Construimos 5 nuevos clubes municipales en Lago Marcino, Del Viso, Peruzotti y próximamente Luchetti y Tribarrial. Clubes que se traducen en más derechos para vos, en nuevos espacios de encuentro para tu familia. Porque es tu club, es tu lugar. Pilar Municipio.
Y cuando llega Marcelo, me late el corazón. ¿Cómo te va, Benedetto?
¿Cómo te va, Benedetto?
Soy Marcelo Benedetto. Es el momento de no perderse de 12 a 14. ¿Cómo te va, Benedetto?
¿Cómo te va, Benedetto? De lunes a viernes, de 12 a 14, por AM 550.
¿Cómo te va, Benedetto?
Blinks, suministro de personal, portería, limpieza, hotelería y gastronomía. Por consultas, 099-577-533 o info@blinks.com.uy.
Sentí sus sabores, sentí sus texturas, sentí sus colores. Encontrá en Mercado Libre la tienda oficial Jujuy Energía Viva.
Los sábados, a partir de las 18, un duende acompañará tu tarde. Un clásico de la radio, multitemático, divertido, solidario, con grandes invitados y muy buena música. Aquí, en AM 550, llega El Duende, Guillermo Petruccelli.
Transmite CW1 AM 550, la radio del Río de la Plata.
Son las 5 de la mañana, 49 minutos. Se pronostica para este próximo viernes precipitaciones. Según indica Inumet, el cielo estará nuboso, cubierto. Las lluvias comenzarán por la mañana. La máxima prevista es de 22 grados. Continuará hacia la tarde con precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas. Ya el sábado, sin lluvias, con descenso de la temperatura.
Uruguay.
El senador negó que el referéndum sea contra el gobierno. No toda la ley es mala, dijo, pero tiene algunos artículos que son muy malos. El senador del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, aseguró que el referéndum no es contra el gobierno. El Uruguay, el 28, seguirá siendo el mismo, remarcó.
Y acá estamos en un momento muy importante en donde los uruguayos tienen que decidir. Y una de las tareas que tenemos los legisladores es informar a la gente, naturalmente. Entonces, uno recorre mucho más en estas instancias de lo que recorre generalmente. Yo particularmente desde que llegué al Senado tengo una obsesión y un compromiso, en definitiva. Y es que generalmente jueves, viernes, estoy en el interior del país. O he intentado de alguna manera recorrer, acercarme a una realidad distinta. Yo soy montevideano, fui diputado por Montevideo durante 2 periodos. Ahora estoy en el Senado de la República. Y bueno, lo que he tratado es de involucrarme de alguna manera en otras realidades para comprenderlas. Ahora en campaña, sí es cierto que me he concentrado mucho más también en trabajo en el interior del país. No, a ver, el Uruguay el 28 va a seguir siendo el mismo. El presidente de la República será el mismo, los ministros también, si siguen gozando de la confianza del presidente, y los intendentes y los alcaldes también. Lo que nosotros estamos en una campaña, incluso donde muchas veces se ha tratado de instalar esta idea de que estamos en una especie de plebiscito del gobierno cuando no lo es. Lo es, uno puede, por su, yo, a ver, con esto no, pero no lo es porque, a ver, es más, en el debate, ni siquiera está en debate toda la política del gobierno. O sea, si estuviera en debate toda la política del gobierno, uno puede entender que es una cuestión plebiscitaria. Pero acá no está en debate toda la política. Hay 135 artículos, una ley que tiene 476. A ver, las interpretaciones después que siempre se hacen de quién ganó y quién perdió y quién dejó de... no sé, ahí siempre hay interpretaciones de consecuencias políticas en términos de el relacionamiento que pueda existir en el país. Pero naturalmente acá estamos cuestionando un acto de gobierno, no hay gobierno, ¿no? Un acto, una parte de un acto de gobierno que es una ley, que nosotros entendemos que tiene problemas de redacción, que nosotros entendemos que tiene dificultades de interpretación de las cosas que necesita cambiar, y que puede generar incluso más problemas que soluciones en algunas áreas. Y lo que estamos cuestionando es eso. Evidentemente, acá no importa ya qué votaste en el año 2019, ¿verdad? Ni importa qué vas a votar en el año 2024. Todas las acciones políticas obviamente tienen repercusiones para un lado y para el otro. Yo no la voy a negar porque sería tapar el sol, pero no, el camino no es ese.
Presidente de la Junta de Drogas destacó política pública con visión integral y perspectiva de derechos humanos. El prosecretario de la Presidencia y presidente de la Junta Nacional de Drogas, Rodrigo Ferrés, expuso en el periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas y explicó los alcances de la Estrategia Nacional de Drogas 2021-2025.
Señor presidente de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, señores delegados, señoras delegadas, el mundo ha tenido que afrontar en los últimos tiempos la pandemia provocada por el COVID-19, la cual ha tenido importantes consecuencias para la vida, la salud pública y la economía mundial. Y eso ha exigido a los gobiernos tener que tomar medidas para mitigar la situación y generar políticas públicas que solucionen los problemas de las personas y de los sectores sociales, así como de la economía, que involucra a las personas más vulnerables. A su vez, y en el marco de la pandemia, los estados han tenido que continuar la lucha contra los mercados ilícitos de drogas que no se han detenido en su desarrollo. Los mismos generan dificultades para los países en los ámbitos de la prevención del delito, debiendo dar respuesta al problema mundial de las drogas. A su vez, los sistemas de salud debieron enfrentar el desafío de atender los efectos de la pandemia.
Inauguraron obras de pavimentación y pluviales en tramo de la ex ruta 47, ingreso a la localidad de Los Cerrillos, la inversión total de casi 70 millones de pesos. Allí estuvo la Oficina de Planeamiento y Presupuesto representada por la Coordinadora para el Interior, María de Lima.
Bueno, la participación de OPP fue una participación a través de dos programas, Caminería Rural y Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal. Estamos hablando que haciendo una suma de cerca de 70 millones acá en Cerrillos, en el departamento de Canelones. Y la verdad que, bueno, para nuestro gobierno nacional, el trabajar e inaugurar este tipo de obras con este sentido que es potenciar al productor, a la producción, potenciar lo que es el turismo. Y ni que hablar acá en Cerrillo también lo que es la zona comercial, esta obra tan importante que jerarquiza la zona comercial es muy importante debido a que para nosotros el entender la cadena económica de una comunidad, de una localidad y de un departamento y sobre todo que las obras se hagan con esta definición, ¿no?, que tiene que ver con jerarquizar sobre todo la cadena económica.
Más de 500 egresados del Instituto de Profesores Artigas recibieron su diploma en el Teatro Solís. La directora del Instituto del IPA, Patricia Barragán, dijo:
sí, totalmente, digo, la dificultad que ha supuesto para estos egresados terminar su carrera en pandemia, ¿verdad?, con todo lo que eso significó, a nivel de dificultades técnicas, pedagógicas en consecuencia. Sin embargo, ellos pudieron superar esa situación adversa y llegar hoy al recibimiento de su título, ¿no?
¿Cuántos egresados hay? ¿De qué carreras son?
Bueno, los egresados superan los 500, no obstante, son de las 19 especialidades en que forma el Instituto de Profesores Artigas. No obstante, a este acto, y dado que no pudieron concurrir acompañado de su familia por un tema del aforo del teatro, se espera que asistan unos 280 egresados.
¿Cómo está funcionando el IPA actualmente?
Bueno, ahora estamos comenzando las clases con normalidad, o sea, en la presencialidad, vamos a decir así. Si no se da ningún cambio que implique hacer retroceder esa situación, se va a continuar en el formato presencial. O sea, mientras sea posible, se va a continuar en la presencialidad. Que eso no quiere decir que no se apueste también a la multimodalidad, o sea, a que a la vez que haya presencialidad, se dé en algún caso una modalidad a través de videoconferencia o cosas así, porque además incorporamos el formato semipresencial, la modalidad semipresencial, que hasta ahora en el IPA no existía.
¿Actualmente cuántas carreras hay en el IPA? ¿Cómo se vienen desarrollando?
Bueno, la carrera es una, es la carrera de profesorado, ¿está? Después tenemos todas las especialidades, ¿está? Que son habitualmente 19, 20, van variando porque algunas se ofrecen un año en el IPA, otro año no, ¿está? Pero estamos hablando de alrededor de 20 carreras de todas las especialidades de profesorado.
Presidente del Consejo de Formación en Educación de la Administración Nacional de Educación Pública, Víctor Pisichilo, también estuvo y esto expresó.
La verdad que es una gran alegría estar en el acto de colación del Instituto de Profesores Artigas, instituto que lleva más de 70 años en la formación de los profesionales de la educación y que fuera fundado por Antonio Grompone. Esta es una instancia especial donde más de 500 egresados están recibiendo su título docente. O sea, el fruto de su trabajo, de su estudio, de su dedicación, pero también el resultado del trabajo de todos los docentes, de todos los funcionarios, de toda la institución, para allanar el camino a llegar a este logro que es muy importante en la vida de cada persona. Sobre todo por la función que cumplimos los docentes en la construcción del espíritu de la República.
El presidente de ACE anunció la instalación de una base de SAME en Rivera con traslado pediátrico. Leonardo Cipriani informó que se está realizando una investigación administrativa sobre la muerte de la niña de 8 años que no llegó a ser trasladada al hospital Pereira Rosell en Montevideo desde Rivera. El jerarca sostuvo que Rivera y Artigas tienen problemas estructurales, al tiempo que destacó que aumentó 8 veces el número de traslados en ACE. Recordó que en Bichadero, donde vivía la niña, no hay posibilidad de hacer rayos X y que se analiza lo que ocurrió con el diagnóstico en las dos consultas que se realizaron en el mes de febrero.
Lo que sí, la zona norte del país, tanto Rivera como Artigas, tiene un problema estructural de muchos años, que ese se debe a la no existencia de traslados pediátricos terrestres, en el cual para nosotros es importante. Nosotros como Estado, como gobierno, como ACE, lo que ya empezamos a trabajar, ya lo veníamos trabajando, porque esto ya lo teníamos presente, estamos instalando en breve, en muy corto tiempo, estoy hablando unas semanas, una base de salida de SAME 105, o sea, la emergencia móvil de ACE, tanto de pediatría como de adultos en la ciudad de Rivera, para que pueda cubrir ese departamento que no existe ni ambiente, ni del ambiente público, ni del ambiente privado, hoy en día ese servicio. Nosotros acá lo amerita, sí, de hecho se está llevando adelante, y ese es otro tema de los que tenemos, que a veces uno queda solo en la etapa del traslado y no nos vamos a la etapa del diagnóstico. Nosotros desgraciadamente nos encontramos con una ruralidad, yendo específicamente este caso, Bichaderos no tenía ambulancia. Nosotros la llevamos ahora cuestión de 6-7 meses atrás, una ambulancia, o sea que tiene una ambulancia nueva para tratar, y Bichaderos, que está a 140 kilómetros de su hospital de referencia, no cuenta con aparato de rayos X que ya está licitado, ¿tá? Para comprar y para instalar. Nosotros acá tenemos que esperar el resultado de la investigación, que hay dos consultas previas realizadas en el mes de febrero para tener el resultado ahí de cómo toca.
Estamos llegando al final, faltan segundos para las 6 de la mañana. A las 6 damos paso al exprimidor, llega a las mañanas de la M550 Ari Paluch y todo el equipo. Nosotros y el encuentro con las noticias a través de nuestros flashes informativos.